NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Alicia Salgado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nuevo aquí en Enfoque Noticias, tu tercera emisión. Por supuesto, es el diario vespertino hablado que te acompaña donde quiera que estás, con foco en la economía, en las finanzas, en la política, en los negocios de México y el mundo. Martes 5 de marzo del 2024. Fíjate que yo creo que es algo, no sé si característico de esta época del año, las secas, el calor intenso, han incrementado el número de incendios en el país. Es impresionante ver incendios por un lado y por otro, pero también la incapacidad de los cuerpos de combate a los incendios. El caso es que hoy tenemos uno muy cerca aquí, no tenemos un día con él. Desde el domingo, desde muy temprano del sábado, empezó el problema en el vaso regulador que se conoce como Vaso de Cristo, esta amplísima extensión a donde cae el drenaje que proviene de particularmente de la zona de Naucalpan y Ecatepec, ahí llegan los drenajes, y hoy se ha estado quemando y es muy intenso, pero además como hay muchos contaminantes en esa zona, es una zona de descarga de aguas pluviales y drenaje que nunca ha sido atendida, hay que decirlo como es, pues está quemándose de manera muy intensa. Y en la tarde, desde la tarde del domingo 13 de marzo, se reportó el fuego y hasta hoy no ha podido ser combatido. Hay en general los cuerpos de bomberos de Naucalpan y el personal de protección civil han estado tratando de reaccionar a la emergencia. Se han consumido 14 hectáreas de pastizal. Hay mucha gente que pregunta qué está pasando, porque se está soltando también una... ¿cómo podríamos decir? Un enjambre de moscas y mosquitos que normalmente estaban habitando en esta zona hacia toda la mancha urbana, tanto de Azcapotzalco como de Naucalpan. Una verdadera contingencia, pero claro, en Palacio Nacional están ocupados de las campañas presidenciales y las candidatas también, y el candidato, de tal manera que lo que es una emergencia, al menos en la Ciudad de México, porque también se observa el humo, se ha ido dispersando lo poco que se tiene, pues no se está tratando. De esto y más te vamos a platicar aquí con todo detalle en un momento. Avanza el desabasto de agua en la presa Cutzamala o en el sistema Cutzamala. Faltan 113 días para llegar al nivel mínimo de operación del sistema proyectado para el próximo 26 de junio por la Comisión Nacional del Agua. Durante la última semana no se han registrado lluvias en ninguna de las tres principales presas, por lo que la precipitación acumulada mensual es de cero. Esto lo informó la directora general del organismo de cuencas Aguas del Valle de México, de la Conagua, Citlali Pérez Camacho. Escuchemos.
Tenemos que el almacenamiento para la presa Villa Victoria de 56 millones de metros cúbicos, el almacenamiento para la presa El Bosque es de 117 millones de metros cúbicos, el almacenamiento de la presa Valle de Bravo es de 120 millones de metros cúbicos. En total, el almacenamiento actual de las presas del sistema Cutzamala es de 295 millones de metros cúbicos.
Bueno, este incendio que te estaba comentando en el Vaso de Cristo ha afectado la calidad del aire en las comunidades de Naucalpan, de Tlalnepantla, también de Azcapotzalco. Y bueno, se han tomado medidas, varias medidas de desalojo, entre otras suspensión de clases. Y también se está haciendo un llamado desde Protección Civil de Naucalpan para tomar medidas que permitan proteger la salud de la familia, porque particularmente utilizar cubreboca para disminuir la inspiración de humo, porque es una cantidad impresionante, sobre todo en la zona cercana, y en caso de tener aire acondicionado, encenderlo y cerrar puertas y ventanas, cubrir con paños húmedos las rendijas de puertas y ventanas y cubrir con tener a la mano los números de emergencia, sobre todo si vives en los alrededores del Vaso de Cristo. Hay momentos en que las lenguas de fuego suben y bajan. Este es un problema en serio. Para la capital del país, elementos de la unidad de bomberos han logrado sofocar, según lo que se ha dicho, el 90% de este incendio, que ya lleva 48 horas consumiendo el vaso regulador o el pastizal del vaso regulador. Sin embargo, sigue saliendo humo, entonces parece incontrolable. Es un pastizal enorme. Y por otra parte, se han sumado integrantes de la Ciudad de México, bomberos de la Ciudad de México y Protección Civil, para no solamente la extinción del fuego, sino para tomar medidas de protección en todos los alrededores. ¿Cómo la ves? Son las 18:06 y la mala calidad del aire está ahí. Estos consejos hay que tenerlos muy presentes. Vamos a otro tema. Hoy ha crecido a lo largo de todo el día, pues estos, desde ayer que las candidatas Claudia Sheinbaum y también Xochitl Gálvez presentaron sus programas de seguridad, se ha advertido a nivel nacional que el foco más importante que le están dando de atención en sus propuestas de gobierno, si hay una propuesta, es justamente el tema de seguridad, es la que más aqueja a la sociedad. El presidente no está de acuerdo con esta percepción de inseguridad, dice que sus datos no lo muestran, pero ahí está. Y hoy había alguna denuncia que escribió Héctor de Mauleón en su columna del Universal, sustentada en una morenista que dice que vio cuando el gobernador de Sinaloa recibió fajos de billetes provenientes de supuestamente algún cártel para surtir con dinero en efectivo a la campaña de los candidatos de Morena. Esto ha generado toda una reacción en los diferentes frentes políticos. Tómalo como parte de las acusaciones y va y viene de las campañas, pero crece y crece muy fuertemente este tipo de acusaciones. Hoy el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rentería, anunció que van a presentar una denuncia mañana a fin de que se realice una investigación profunda sobre el presunto uso de dinero de programas sociales que se dio a conocer a través de la columna de Héctor de Mauleón en el Universal. No tanto de programas sociales, dice, él dijo de otras fuentes ahí en su columna, ahí lo tenía. En fin, dice que la información fue proporcionada por María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, una de las fundadoras de Morena y subdelegada regional de programas sociales en el gobierno de Sinaloa. Escuche usted la acusación, acaba de salir hace unos minutos.
La intención que tiene el PAN, el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario, de presentar una denuncia formal en contra de los hechos que se narran en la historia que ha venido relatando y que ha dado a conocer, ha hecho pública Héctor de Mauleón en el Universal. De la denuncia que hace precisamente la señora María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez. No podemos seguir permitiendo que esto suceda en México y simplemente las autoridades volteen hacia otro lado.
Y bueno, en esta medida hoy Claudia Sheinbaum dijo que la oposición va por la guerra, mientras que Morena y ella, su candidatura, va por la paz. Así tal cual es la declaración más importante del día en el curso de esta campaña. Está en León, Guanajuato. Dice que es muy probable que la guerra contra el crimen organizado que Felipe Calderón emprendió en su sexenio regrese si llegara la oposición al poder, aseguró Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Por su parte, Xochitl Gálvez prometió ante transportistas, evidentemente ahí en Ecatepec, donde está en su campaña, que ella va a combatir con todo la inseguridad y poner en bajo las rejas a quienes se han dedicado a extorsionar y cometer toda clase de tropelías contra la seguridad. Se ha desatado la anarquía, alertó Miguel Ángel Rodríguez Zamudio, dirigente de una de las tantas agrupaciones de transportistas que operan en Ecatepec ante Xochitl Gálvez. Dice que no hay mano dura para la delincuencia, protestó por su parte el subdirector de operaciones de EGP Jometa, otro corporativo transportista. Esto creo que lo hemos venido cubriendo todos los medios, es algo que preocupa muchísimo. Ella dice que como presidenta se va a hacer responsable de la seguridad de los transportistas, va a conocer todos los testimonios y va a gestionar las políticas públicas relacionadas con la seguridad pública para que efectivamente se aplique la ley. Aquí dice no se aplica la ley. Y el que dice que pues ni una propuesta ni la otra son razonables, pero él no presenta la suya, es Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Pues no tiene muchísima propuesta, ¿no? Pero ahí está. Solo se dedica a criticar a unas y a otras y poco se puede observar un cambio importante, ¿no? En no sé, las propuestas que se tienen, en fin. Hoy, fíjate que hay una alianza interesante que se dio a conocer a nivel automotriz. Tesla, BYD, Jack y Volvo crearon una alianza para promover autos eléctricos en México. Se trata de la Electromovilidad Asociación, el AEMA, es independiente de la AMIA. Ahí están BYD, Evergrow, Jack, Seb, Tesla, Bimo y Volvo. Quieren acelerar la adopción de los autos eléctricos y el cuidado del medio ambiente e impulsar políticas públicas para promover inversiones y empleo. Eso es lo que dijeron hoy en la mañana durante la presentación de esta nueva asociación de electromovilidad, asociación. Mira, esto es bueno. Ellos están diciendo que se están fijando la meta de que los vehículos eléctricos en México representen el 50% del parque vehicular para el 2030 y el 100% a más para el 2035. Solo la gran pregunta que no pudieron responder es cómo puede hacerse eso cuando el parque vehicular mexicano tiene 17 años y se regularizan todos los días autos chocolate o autos importados provenientes de Estados Unidos que no cumplen con ninguna norma, ni siquiera físico-mecánica, y están avalados políticamente por el gobierno del presidente. Y además, pues, es el Banco del Ejército el que registra el cajero diario de las entradas de estos autos. Así es de que ahí lo tienen ustedes. Es algo importante. La presidenta del organismo, de este organismo nuevo, es Shirley Wagner, y dice que va a impulsar el cabildeo con el gobierno y otros actores del sector privado. Es por lo que se está creando esta asociación, y que también pretende reunirse con candidatos y candidatas a la presidencia, además de operar en paralelo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Quieren, dicen, ofrecer precios competitivos que podrían facilitar vender 40,000 unidades como marca durante el 2024, colocar 24,000 unidades. Interesante, ¿no? Interesante. Vamos a tener mañana una plática con ellos. 27 candidatos han solicitado protección para sus campañas ante amenazas, dio a conocer la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Señaló que 22 solicitudes ya fueron atendidas y las 5 restantes recién llegaron ante organismos electorales. Escuche usted.
Puedo dar cuenta que voy saliendo de una reunión en la Secretaría de Gobernación y ahorita te puedo dar cuenta, porque estábamos haciendo el recuento, de que tenemos 22 solicitudes de protección por 22 diferentes candidaturas, ya atendidas, ya en proceso. Muchas a partir del día de hoy están ya operando con todo lo que, de acuerdo al análisis que hacen las instancias de seguridad, corresponde a cada candidatura. Y 5 acaban de llegar ahorita al instituto y ya están en este momento también en la mesa de seguridad.
Bueno, pero por lo pronto, y la realidad es que hay 17 candidatos o candidatas o políticos que pretendían entrar a la boleta y han sido asesinados solo en lo que va del 2024, de acuerdo con el conteo que se ha ido realizando desde manera informal. Simplemente ten en cuenta, es Alfredo Giovanni Lezama, precandidato a diputado federal por el PAN en Morelos, David Rey González Moreno, precandidato a alcalde de Suchiate, Chiapas, Sergio Hueso, precandidato a la alcaldía de Armería por Movimiento Ciudadano en Colima, Miriam Noemí Ríos, de Movimiento Ciudadano en el municipio de Jacona, Michoacán, Marcelino Ruiz Esteban, perredista exalcalde de Atlixac, Guerrero, buscaba ser candidato del PRD por esa alcaldía, Jaime Vera, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, Jalisco, Julián López Galeana, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Yair Martín Romero, Segura, precandidato a la Diputación Federal, y mira, la lista es larga, te leí los primeros 10. El gran problema es ahí, en los puestos a nivel municipal, es la lucha por ganar puestos. Ese tema es importante. ¿Quién los mata y para qué? ¿Para poner a su candidato? Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, precisó que la protección a ciudadanos, a candidatos a alcaldías y otros cargos locales, corresponde a los gobiernos estatales y municipales, no al gobierno federal. Pues sí, por eso los matan. No hay capacidad institucional. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que durante febrero se crearon 156.043 puestos de trabajo. De acuerdo con su reporte mensual, el instituto indicó que 115.549 de las nuevas plazas fueron de carácter permanente y 40.854 eventuales. Con ello, el IMSS tiene un total de 22.28 millones de afiliados, de los cuales 86% corresponden a afiliados de empleos permanentes y 14% eventuales. Duelo entre el republicano Donald Trump y el demócrata y presidente en funciones Joe Biden. Este super martes, ayer te decía, hoy son las primarias republicanas y demócratas en 15 de los 50 estados de la Unión Americana, entre ellos California y Texas, que son los más grandes del país. Probablemente en la noche, después de este noticiero, empiecen a salir los resultados. Hay alguno donde ya avanzó el demócrata, el presidente Joe Biden, que es justamente... Acabo de leer dónde ganó. Ahorita te digo, porque si no me gana el tema.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Bueno, hoy tenemos en especial una carta interesante, que es la forma en que México ha ido diversificando también sus exportaciones en materia agroalimentaria. O sea, tenemos una alta concentración de las exportaciones de productos que crecen en México y que se van hacia los Estados Unidos, y una tarea importante que ha ido realizando el Consejo Nacional Agropecuario es la diversificación. Creo que hoy la presencia de México en el pabellón de Foodex Japón 2024 es uno de los tantos ejemplos para mejorar inclusive las capacidades de negociación con nuestro principal socio comercial. No quiere decir que se pueda hacer todo de la noche a la mañana, pero al menos tener alternativas distintas. Para eso vamos a platicar hoy con Juan Cortina. Él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Alicia, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos aquí en la feria de Foodex en Japón, tratando de buscar las exportaciones de nuestro sector.
Allá es de mañana, del día siguiente, ¿no?
Así es, son casi las 10 de la mañana aquí en Japón del miércoles.
Y sí, nosotros estamos a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde casi del martes todavía. ¿Por qué toma la decisión de ir a esta feria? ¿Qué representa para México esta Feria Internacional de Alimentos y Bebidas?
Bueno, mira, Alicia, en primer lugar, Japón es nuestro segundo socio comercial más importante después de Estados Unidos. Tenemos una larga historia de comercio con Japón en el sector agroalimentario, que ha venido creciendo. Y efectivamente esta feria de Foodex aquí en Japón, pues no nada más es un escaparate para los japoneses, sino una de las ferias más importantes para todo Asia. Y en ese sentido hemos trabajado en una asociación público-privada en los últimos 4 o 5 años para que se mantenga la presencia de México en esta feria, y ha sido pues todo un éxito. El día de ayer fue la inauguración, estuvo el secretario Villalobos, estuvo el gobernador de Michoacán, el gobernador de Guanajuato, hubo presencia de los estados de Jalisco y Sinaloa, y más de 30 productores mexicanos, una delegación grande de cerca de 100 personas.
Pues sí, importante, quiere decir que el mercado lo quieren expandir en serio. Ahora, ¿cuánto se estima que México envía a Japón?
Bueno, el año pasado exportamos cerca de $1,300 millones, que realmente para lo que es la oportunidad de Japón y Asia es una cifra todavía pequeña. Y en ese sentido, por eso hay tanto interés de nuestros productores de venir a abrirse mercados por este lado. Que digo, había fácil 35 empresas que estuvieron enseñando y van a estar enseñando sus productos esta semana aquí en Tokio. Y entre ellos, bueno, pues obviamente toda la producción de proteína animal, de cerdo, de carne, de res, productores de berries, aguacate, tequila, etcétera.
Ahora, hablemos un poquito del sector primario. De acuerdo con la última información, este está creciendo en México a una tasa de 1.9% en el 2023. Es menor a la que se registró en el 2022. De hecho, cae. Aunque sí ha aumentado la participación del sector en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo lograr revertir esa tendencia a la baja? ¿Tiene que ver con la sequía? Sí, pero ¿con qué más puede ver?
Bueno, Alicia, acuérdate que hay dos temas muy importantes. El primero, como tú bien dices, la sequía, que está afectando mucho al sector, y hay varios subsectores que van a tener una menor producción por esa razón, incluyendo, por ejemplo, el tema de azúcar, el tema de maíz. Pero por otro lado, pues como todos son exportaciones, Alicia, estamos mandando y recibiendo dólares que se convierten en menos pesos. Entonces eso también pues tiene una afectación en los números de crecimiento ahorita en el corto plazo, la apreciación del peso.
Ah, okay. O sea, la exportación en pesos está es la que podría estar reflejando esta disminución en el crecimiento.
Así es, correctamente. Es parte del tema, Alicia.
Ahora, lo que sí está creciendo mucho o por arriba del promedio es la industria pecuaria, ¿no?
Bueno, ha sido uno de los grandes sectores con éxito en nuestro país en los últimos 30 años. Es un sector que ha venido, ahora sí que trayendo materia prima a México, que es el maíz que se importa para darle un valor agregado, producir la proteína. Y no nada más darle de comer a los mexicanos, sino exportarla a múltiples países, incluyendo obviamente aquí en Japón, como lo estamos haciendo. Los productores de carne de cerdo, por ejemplo, han sido muy exitosos aquí en Asia, y obviamente en otros países.
Y para en la Foodex, ¿qué es lo más importante, pecuario o frutas y verduras o alimentos preparados?
Es todo, Alicia. Yo creo que hay oportunidades muy específicas para lo que nuestro país es muy bueno, en la parte hortofrutícola, en la parte de proteína.
En pesca.
La embajadora.
Se llevan todo el atún azul.
También de pesca. Mandamos atún, aleta azul y aleta amarilla aquí al mercado japonés. Y esto pues ha sido un trabajo y un esfuerzo conjunto también con la embajada de México aquí en Japón. La embajadora Melba Pría ha sido un gran apoyo y una gran promotora de nuestro país y de nuestro sector. Uh-huh. Estuvimos con ella el día de ayer y ha sido, bueno, pues un caso de éxito de cómo sí podemos los mexicanos llegar y poder abordar otros mercados fuera de nuestro país.
¿Cuánto se exporta a Estados Unidos, Juan?
Bueno, mira, Estados Unidos es casi el 88% de nuestras exportaciones del sector. Estamos hablando que el sector exportó $55 mil millones el año pasado. Entonces, ahí te darás cuenta que pues cerca de los 50 mil millones del mercado americano, que obviamente por su cercanía y menores costos de logística, pues es el mercado donde tenemos mayor acceso, más fácil. Pues pero sí. Por eso mismo creo que es muy importante que diversifiquemos las exportaciones del sector acá a Asia, y ojalá también pronto con un tratado que se tiene que firmar con Europa, y le darán acceso al mercado europeo al 80% de los productos que producimos en México sin arancel. Ese es otro enfoque que tenemos también importante para crecer el sector y las exportaciones de México.
Aunque ha sido muy complicado porque tiene que pasar por el Parlamento Europeo y ahí cruza por un tema político que nada tiene que ver con el libre comercio, ¿no?
Bueno, Alicia, tengo entendido que ya Europa se ha dado cuenta de la fragilidad que tienen en el tema de seguridad alimentaria. Quieren abrir el abanico de proveedores que tienen de alimentos y en ese sentido México se ha vuelto también prioridad para ellos para terminar de firmar este tratado.
Pues muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la llamada desde Japón a esta hora de tu mañana. Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, por estar siempre atento al llamado de Enfoque Noticias.
Muchas gracias, Alicia. Saludos.
Saludos. Vámonos a una pequeña pausa, pero ¿qué crees que te quiero contar? Yo vi una extraordinaria película. Le he pedido a Andrés que, ¿por qué no atraer a Osvaldo Benavides o a Ludvika Paleta? Porque me entretuvo, pero impactante. Es una película que se llama Noche de Bodas. Y hay cosas, hay veces que uno dice, ¿por qué? O sea, hay películas que verdaderamente te carcajean. Hay películas mexicanas que están teniendo muchísimo éxito, series mexicanas también. Y no necesariamente tienen gran ayuda del sector público. Esa es una de las partes interesantes que hay que también abordar en esta parte de las industrias creativas, ¿no? Aparte de las actuaciones y de que son un manjar.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Bueno, caramba, me preguntan que qué disco fue el primero que me compré con mi primer sueldo, pues ya no me acuerdo. Muy probablemente hayan sido los Greatest Hits de Chicago, una cosa así, ¿no? Puede ser, pero era así como el boom en ese momento. Me encantaba Chicago. Sí, empecé a trabajar, tenía 14 años, una cosa así, en fin. ¿Qué tal, las preguntas que me están haciendo en WhatsApp? Pero bueno, te comento que vámonos a las campañas, ¿no? Ya es momento de las campañas. En su gira por León, Guanajuato, Claudia Sheinbaum aseguró que Xochitl Gálvez puede regresar. La política de guerra contra el narco de Felipe Calderón es la amenaza. Mara Rivera.
Gracias, Alicia, auditorio de Enfoque Noticias. Bueno, pues nos encontramos en el mitin en el arco de la Calzada de los Héroes aquí en León, Guanajuato, con Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial, quien, por cierto, bueno, pues ha advertido que podrían regresar las políticas de guerra al país con proyectos como el propuesto por su contrincante Xochitl Gálvez. Sin mencionarla por su nombre, Sheinbaum Pardo dijo que se trata de dos proyectos contrapuestos para combatir la inseguridad en el país. Escuchemos.
Ellos proponen la guerra, ellos proponen cárceles. ¿Nosotros qué proponemos? Atención en las causas y justicia. Justicia en el más alto sentido de la palabra.
¿Cree que con su oponente, de caso de que podría regresar la guerra, que inició Calderón?
Sí, es muy probable, porque ellos son conservadores.
Claudia Sheinbaum, en este sentido, criticó al PAN por su postura conservadora y no descartó que puedan regresar políticas de guerra. Y para entender el problema, dijo que nada más claro que Guanajuato, un estado que tiene la característica no solamente de ser la entidad con mayor número de homicidios en el país, sino que además es el estado con mayor número de jóvenes con adicciones. Es el estado con el promedio de salario más bajo en todo el país. Escuchemos.
¿Cómo es posible que el salario mínimo en el país por ley esté en 7,400 pesos? Y que aquí en Guanajuato el salario medio, me lo dijo una compañera mientras iba aquí en el pasillo, trabajan 12 horas al día y ganan 1,200 pesos semanales. ¡Eso se acabó! ¡Se va a acabar cuando llegue Alma y cuando lleguemos! Porque vamos a verificar esas empresas, porque tienen que pagarle a sus trabajadores el salario mínimo establecido por ley. ¡Va a llegar la justicia a Guanajuato!
Hasta aquí el reporte que les tengo, Alicia.
Ahí la tiene, ya empieza a subir el tono, ¿no? Es aquí en Guanajuato, pues es que ahí es donde está la fuente del pan, finalmente, y entonces está peleándole fuerte. Bueno, vámonos ahora con Gerardo Cedillo, está en Ecatepec. Xochitl Gálvez propone crear la Universidad Nacional para la Seguridad y recuperar la paz de México. Gerardo.
¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Desde Ecatepec, el municipio más poblado del país y uno de los más inseguros, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, profundizó en su propuesta de seguridad. Durante un foro con líderes del transporte, especialistas y académicos, propuso la Universidad Nacional para la Seguridad, a fin de que los policías de todo el país se certifiquen y adquieran las capacidades para desempeñar adecuadamente su función. Luego de reiterar su propuesta de un salario mínimo de 20,000 pesos para policías, vivienda y becas para sus hijos, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que echar a andar este ambicioso plan para mejorar las policías municipales, sobre todo, requiere a 129,000 millones de pesos al año. Aquí lo que dijo.
Entonces, necesitamos policías con la capacidad técnica. Vamos a crear la Universidad Nacional para la Seguridad. Necesitamos que todos los policías tengan pues una formación homologada que realmente les permita ser policías, y vamos a duplicar el número de policías de entrada en los estados y municipios de alto riesgo. Sí le vamos a apostar a las policías municipales, no va a haber otra prioridad que fortalecer las policías municipales, pero que ni crean los alcaldes que va a ser un cheque en blanco. No va a ser un cheque en blanco. Esto nos requiere aportar más o menos 129,000 millones de pesos al año.
La candidata del PAN, PRI y PRD reconoció que esta estrategia requerirá de un gran acuerdo nacional por la seguridad. Aquí lo que dijo.
Convoquemos un acuerdo nacional con el Congreso, con los tres órdenes de gobierno, para que lo podamos hacer realidad y que se evalúen esas estrategias en la Cámara de Diputados. Necesitamos recuperar el Fortasec y el Fortamum, obviamente, para que pueda haber las cámaras de seguridad, para que pueda haber las patrullas necesarias, pero bien auditado, bien supervisado. Vamos a hacer una contabilidad en línea que ustedes les permita saber que en Ecatepec se apoyaron la compra de 200 patrullas y ustedes van a ver si efectivamente esas 200 patrullas están en Ecatepec y no están en el bolsillo del alcalde.
Al inicio de este encuentro, una treintena de personas se manifestó fuera del salón en Ecatepec, Estado de México. Antes de llegar la aspirante presidencial, los manifestantes protestaron por lo que dijeron, la imposición de candidatos del PRI a los distintos cargos de elección popular. El reporte que te tengo, Alicia.
Muchísimas gracias por este reporte, Gerardo Cedillo. Y bueno, ahora me voy directo hasta Tabasco, allá está Javier Marín. Hoy ahí estuvo Jorge Álvarez Máynez, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, quien rechaza que su partido sea un organismo de pepena, dado que la mayoría de sus candidatos vienen de distintos institutos políticos. Vamos contigo, Javier.
¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes, un saludo para ti y al auditorio de Enfoque. El candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo este día en Villahermosa, Tabasco, donde, bueno, pues estuvo una reunión con militantes y simpatizantes de ese instituto político, originarios de diferentes puntos del estado de Tabasco. Allí, bueno, pues se refirió al ejemplo que han dado los gobiernos de MC, donde han ejercido, pues en algún momento, pues el gobierno, como ahora ocurre en Jalisco y en Nuevo León. Dijo que hay programas que son un éxito y que pueden implementarse a nivel nacional. Lo mismo dijo que han apoyado con todo, pues, algunos de los programas sociales que ha emprendido, pues, el gobierno, porque están conscientes de que también allí, pues, hay una oportunidad para que la sociedad avance. Vamos a escuchar, Alicia, lo que dijo Álvarez Máynez.
Es que nosotros tenemos el 50% de las candidaturas para ciudadanos y ciudadanos que no militan en Movimiento Ciudadano, nos abrimos a la sociedad. Movimiento Ciudadano tiene muy buenos candidatos y siempre jugamos a ganar. Yo creo que a una elección te metes para ganar o no te metas, pero por supuesto que entendemos que tenemos una adversidad enfrente, que es un sistema, un régimen, pero sin duda alguna creo que el primer objetivo es consolidarnos como la alternativa a Morena y después tratar de convencer a la gente para ganar.
Tampoco desaprovechó la oportunidad para referirse a la visita que hará mañana Xochitl Gálvez al estado de Tabasco como parte de su campaña proselitista, y pues dijo en término irónico, Vamos a ver qué otra ocurrencia trae Xóchitl aquí a Tabasco, porque a lo mejor hay alguna sorpresa. Pero en un tono pues irónico, el que se refirió posteriormente pues generó las sonrisas de los asistentes. También pues dijo que esta contienda pues va a estar interesante, y él le apuesta a revertir pues esa supuesta tendencia que tienen los abanderados que ahora se consideran los punteros, porque dijo que él en 40 días va a tener un resultado importante y confía en que tendrá la mayoría de las simpatías electorales. Hasta aquí mi reporte, Alicia. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por el reporte, Javier Martín. Bueno, la población mexicana crecerá por última vez en 2051, dice la Comisión Económica para América Latina, debido a que los nacimientos y llegadas de migrantes al país no compensarán las defunciones y salidas de residentes. Esto de acuerdo con su observatorio demográfico. El organismo con sede en Chile dice hoy que a partir de 2044 la fuerza laboral de la 12ª economía, que es la nuestra, irá en descenso con respecto al total de sus habitantes hasta el 2044. Está a la vuelta de la esquina, pero la verdad tenemos un problema de sobrepoblación, por eso tenemos diferentes crisis, entre ellas la del agua. Cada vez consumimos más, o cada vez más asentamientos a lo largo del Cutzamala. Cuando se creó el Cutzamala era uno de entrada y otro de salida, pero en el Inter se construyeron muchos sistemas a lo largo y hoy pues no alcanza. Ese es uno de los temas. Vamos ahora con Xu Tenorio, analista político y consultor en asuntos públicos. ¿Cómo estás, Xu?
Muy bien, estimada Alicia, qué gusto saludarte.
Esta es la gustada sección de grillos y política.
está todo dar en estos momentos lo que está pasando en el país.
Pues sí, hablemos de violencia político-electoral en México. ¿Pesa, juega?
Sin duda va a ser, yo creo que uno de los factores más relevantes en este proceso electoral. Yo diría que ya está influyendo, estimada Alicia, porque hay mucha gente que pudiera ser candidata o candidato y que está optando por no participar, por no querer representar a su comunidad, para no exponer su vida o exponer a su familia. Entonces, ese es un primer efecto que hoy estamos viendo. Después, por supuesto, están los lamentables casos ya de pues, pérdidas de vidas. Llevamos casi 20 muertes en este momento de precandidatos o incluso ya candidatos de todos los partidos políticos. Pero me parece que lo más preocupante hacia adelante es que se pueda inhibir la participación de muchos ciudadanos y ciudadanas que digan o que de alguna manera asumiendo que puede haber algún clima de violencia durante el proceso electoral, que decidan no participar. Y por supuesto el extremo también es lo que pueda suceder el día de la jornada electoral, donde pues, se pueden robar casillas, se pueden quemar urnas, en fin, muchas manifestaciones de violencia que ya hemos visto. De manera que este va a ser un fenómeno que me parece que nos va a acompañar durante las siguientes 13 semanas que dan forma a este proceso electoral.
Ahora, el tema es cómo se reconoce. Hoy decía, o sea, yo veía el recuento de personas asesinadas que todas, en su gran mayoría, están ligadas a los procesos de elección municipales. Y lo mismo pueden ser cabildos, que regidores, que aspirantes a las presidencias municipales, y tampoco se omite esta circunstancia, por ejemplo, para candidatos del partido en el poder. Hoy, esto llama mucho la atención, porque en la mañana la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, dijo que este era un asunto que debían atender los estados y los municipios, pero ante la falta estructural de capacidad institucional para preservar la seguridad en los estados y municipios, ¿qué se puede hacer, Xu?
Sin duda, en la mayoría de las policías municipales están rebasadas y están, pues, sobre todo, hoy bajo el asedio o intento de control de organizaciones criminales. De ahí que estén pues buscando estas organizaciones que inhibir o desalentar que ciertas personas sean candidatos, buscando mantener el control territorial. Aquí lo idóneo sería pues que pudiera haber mucha coordinación entre los tres niveles de gobierno, por supuesto, que no vieron deslinde de responsabilidades de ninguna autoridad, porque al final del día, pues digamos, todo el Estado mexicano tendría que estar haciendo frente a esta problemática. Si bien, como dices, la manifestación inicial es a nivel municipal, pues creo que todos deberíamos hacernos cargo de esta situación, porque pues, sobre todo en algunas entidades del país hoy estamos viendo cómo los alcaldes están rebasados frente a la presencia relevante del crimen organizado. De manera que creo que este espacio que se está construyendo en Gobernación, de la mano del secretario Samaya Alcalde, con el INE, con los partidos políticos, pues debería ser una mesa que busque más esta colaboración y no este deslinde de responsabilidades, como se entendieron las declaraciones de esta mañana de la secretaria que bien referías.
Pues sí. Ahora hay un tema bien importante. Tú lo comentabas la semana pasada. El viernes me decías que seguramente en el arranque de campaña, porque así lo mostraron el viernes, podríamos... la semana pasada, perdón, cuando platicamos, los temas, el tema de seguridad o el tema de corrupción podrían ser los temas de saque. Y así fueron. Este lunes presentaron las dos candidatas punteras en las encuestas sus propuestas de en materia de seguridad. Es complicado hablar del tema, pero creo que Sheinbaum lleva la delantera, ¿no? Porque al final de cuentas ella pues tiene camino probado.
Claro, digo, evidentemente pues ella puede hablar, en este caso la candidata de Morena PT Verde, pues puede hablar de los resultados que se han obtenido en la Ciudad de México. Hay una experiencia en ese sentido que puede poner a consideración de los ciudadanos y ya lo hizo este lunes al poner una propuesta que llamó de seguridad de construcción de paz, que si uno lee también los matices me parece que toma distancia de lo que hoy está haciendo el presidente López Obrador y su propuesta, como se ha conducido estos temas de inseguridad. Por el otro lado, pues hay una crítica a lo que sucede hoy en muchos territorios del país con la candidata Xochitl Gálvez, que bueno, pues, claramente está aprovechando esta circunstancia y de alguna manera para eso son las campañas, ¿no? Para contrastar posiciones. Me parece que las dos candidatas ponen estos temas en la mesa. Será inevitable que tengan que volver constantemente a sus propuestas y seremos los ciudadanos quienes tendremos que evaluar quién tiene la consistencia y quién tiene la experiencia para poder dar resultados, porque pues claramente hoy regiones del país y economías completas en regiones de nuestro país están siendo afectadas por este clima de inseguridad y violencia.
Pues ahí lo tenemos. Hay otros temas que están sacando sobre la mesa hoy. Pues fue un viraje. La candidata Sheinbaum dejó el tema de seguridad y se fue al tema de justicia laboral de grano y directo allá en León. Creo que sí es un viraje interesante, ¿no?
Sí, bueno, pues evidentemente, digamos que la campaña de la candidata de Morena, de Sheinbaum, pues tiene que ser por nota, trae una ventaja que administrar, tiene que hablarle a distintas audiencias, visita un territorio que es más favorable, o históricamente ha sido más favorable para la oposición. Curiosamente no le entra el tema de seguridad, a pesar de que la entidad tiene algunos retos, y pone una nueva agenda en la mesa tratando de decir, bueno, ya cumplí con la propuesta, evalúen con los resultados y abrir una nueva agenda. Será interesante ver qué pasa en los próximos días y también cómo va ajustando su mensaje de Xochitl Gálvez ante estos cambios que va marcando pauta en la campaña de la coalición de Morena PT Verde.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Xu Tenorio, por estar hoy con nosotros aquí. Él es analista político y consultor en asuntos públicos. Gracias.
Encantado.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Vamos contigo, Martín Carmona, y el cierre de mercados.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó. Avanzó 19.05 puntos, el 0.03% más, 55.481.54 unidades. En los Estados Unidos prevalecieron las pérdidas. El Dow Jones menos 1.04% y el Nasdaq menos 1.65%. Hoy el precio del dólar bajó hasta unos 4 los centavos, al mayoreo 16.95, el dólar fix que reporta el Banco de México 16.92, en bancos y casas de cambio hasta 17.35 en promedio a la venta y el euro hasta 18 pesos con 50 centavos. Los precios del petróleo bajaron hasta 80 centavos de dólar. El de Europa ya está en los 82 dólares, el de los Estados Unidos 78 dólares y la mezcla mexicana de exportación arriba de los 72 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
Ay, muchísimas gracias, Martín Carmona. Y vamos ahora a una entrevista muy interesante con Matías Núñez Castro. Él acaba de ser nombrado director general de Open Bank México, CEO de Open Bank México. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alicia. Buenas tardes. Gracias por el llamado.
Pues al revés, gracias, porque hoy apenas acabas de asumir la dirección general, me parece, o esta semana. ¿Hacia dónde va? Están todavía en el proceso de aprobación para entrar en operación, ¿no?
Sí, Alicia, efectivamente me han nombrado esta semana, y la verdad que muy feliz y con mucho vértigo del nuevo desafío, pero contento de poder participar un poco como líder de este nuevo banco para apoyar, yo diría, la bancarización de los mexicanos y mexicanas. Estamos ya autorizados para operar, pero todavía nos falta pasar algunos hitos de auditoría, ¿no? Pero muy breves a salir en este año. Esperamos que en el segundo semestre, así que súper ansiosos para tratar de lanzar rápidamente, ¿no?
Ahora, el tema de la digitalización es lo tuyo, porque vienes también de toda la parte de banca digital de Santander. Es muy... A veces uno no se explica muy fácilmente cómo puede ser que tengan un banco. Pasó el caso de Banorte, por ejemplo, con Bineo, o ahora toda la plataforma digital que han venido desarrollando instituciones como Afirme o tal vez en una competencia similar, la de Invex. Pero todos los bancos han estado en un proceso de digitalización intensiva en el sector, en el sistema, es el futuro. ¿Qué es lo que da de fortaleza a un banco digital 100% digital?
Qué gran pregunta, Alicia. Yo creo que acá hay dos principales motivos, te diría, ¿no? La primera es por supuesto, validar lo que ya sabes, que todavía pocos mexicanos tienen acceso a tarjetas de crédito, a créditos de consumo y a cuentas, y tenemos en México una oportunidad espectacular para básicamente apoyarlos financieramente, ¿no? Y motivar no solo eso, sino también los pagos digitales, ¿no? Y en ese contexto, yo diría que hay dos grandes visiones. La primera es que, del lado del consumidor y de los jóvenes principalmente, centenias y milenias, todavía hay mucha, yo diría, en parte algo de resistencia a ir a los bancos, pero también hay mucha avidez y muchas ganas de abrir cuentas y billeteras en jugadores digitales que tienen propuestas de valor no solo buenas desde lo digital, sino también a buenos precios, ¿no? Y lo segundo que te diría que sí, lo hemos hecho todos estamos en una transformación digital súper acelerada, ¿no? Pero claramente tenemos obviamente ciertas estructuras y ciertas cosas que cambiar. Una cosa es cambiar desde cero un banco, armar desde cero un banco, perdón, y otra cosa es cambiar un banco entero, donde contamos con muchos segmentos, muchos productos, millones de clientes. Entonces, yo diría que es una apuesta básicamente a aportar al mercado mexicano de bancario, ¿no? Con un vehículo nuevo, con una marca nueva y con la capacidad de ir muy rápido a un costo competitivo, ¿no? Porque sin infraestructura física, efectivamente, los bancos digitales podemos dar unas propuestas de valor súper potentes, ¿no?
Yo a veces me pregunto mucho si hay esquemas que, híjole, no me encantaría hablar de competencia mucho, porque acabo de hacerle una fuerte crítica a alguien que pretende ser el banco innovador en México y la verdad sus datos no son los correctos. Pero en realidad el mercado tiene capacidades de bancarizarse, pero también tiene que hacer mucho la autoridad para formalizar a la mayor parte de la gente que no tienen a veces ni CURP.
Sí, efectivamente, Alicia. Yo creo por supuesto, el regulador y el Estado puede siempre ayudar a esto, ¿no? Creo que hay medidas que siempre pueden aportar a acelerar pagos digitales, a subir la seguridad, ¿no? Y básicamente ayudar a que la gente se bancarice. Pero claramente lo que los jugadores digitales están intentando hacer es, por supuesto, apostar no solo a los clientes de los bancos, sino también a como decía antes, ¿no? Jóvenes o no tan jóvenes que quieren eventualmente tener una cuenta, pagar vía digital, con la seguridad que eso implica y con la facilidad, porque lo que está pasando en México es lo que pasa en muchos lugares del mundo. No tenemos más de 100 millones de teléfonos inteligentes y un tercio de esos tiene tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, efectivamente, es mucho más cómodo poder ahorrar, poder cobrar tasa de interés y poder pagar de manera digital que tener que andar yendo a un cajero o a una sucursal, cobrando efectivo y transaccionando de manera, yo diría, un poco más incómoda e insegura. Así que yo creo que la idea del Grupo Santander es aportar al mercado mexicano una propuesta ahora súper potente que ayude a eso que estamos buscando como objetivo, ¿no?
Pues yo creo que es un objetivo interesante. Ahora, tú eres el director general, pero el presidente de esto seguirá siendo Felipe, ¿no?
Felipe es el candidato.
Felipe García Asensio.
Felipe García, sí, es mi jefe local, ¿no? Y él es el jefe de todas las operaciones del Grupo Santander en México, básicamente, no solo del banco, sino de todas las unidades de negocios que el grupo tiene, ¿no? Uh-huh. Recordá, Alicia, que tenemos, o sea, en México no solo el Banco Santander, sino también la compañía que vende adquirencia, un gateway llamado MIT y muchas operaciones que reportan a Felipe. Y esta va a ser una más. La única diferencia es que va a ser una licencia independiente y que vamos a operar básicamente como estrategia complementaria a la que el banco ya tiene en México, ¿eh? Y con el objetivo que te decía antes, ¿no? De poder capturar el mayor potencial del mercado mexicano que podamos.
Bueno, supongo que está sujeto a autorización regulatoria, pero por ¿crees supuesto. Que puedan operar este mismo año?
Sí, el objetivo es que el segundo semestre ya sea una realidad de lanzamiento público del banco. Estamos muy, pero muy cerca de obtener las últimas aprobaciones regulatorias y confiamos en que al tener una plataforma ya de banco y un core bancario global que opera en cinco países de Europa, nos da una ventaja respecto a otros competidores que hoy no tienen, ¿no? Recordad que el Grupo Santander tiene este banco Open Bank operando en España, Portugal, Alemania y Países Bajos. Entonces, la realidad es que partimos de una plataforma que ya tiene operaciones y millones de clientes y lo que estamos haciendo es trayéndola a México básicamente para poder atacar el mercado mexicano y eso nos va a dar, nos dio y nos va a dar una velocidad espectacular respecto de los bancos y de los competidores digitales también, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Ahora sí que al cierre la noticia con Matías Núñez Castro, recién nombrado director general de Open Bank México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Matías.
Gracias a ti, Alicia, y a la audiencia. Un gran placer y hasta la próxima.
Hasta pronto. Muchas gracias. Te dejo en compañía de Dani Nurreta en Stereo 100 y Radio 1000 en Golden Hits, por supuesto. Soy Alicia Salgado. Muy, pero muy buenas noches.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en información.